Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de un servidor, Samuel Orozco, a nombre de todos en este gran equipo de trabajo. Miles de niños centroamericanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos abarrotan los centros de detención de Texas, reportándose brutales condiciones de hacinamiento. Para responder a esta crisis humanitaria de pronósticos reservados, el presidente Obama movilizó a las autoridades federales de manejo de emergencias a fin de encontrar albergue al vapor a estos niños y familias. De esto comentaremos. También hablaremos de la decisión del presidente Obama de posponer por 2 meses la revisión de sus políticas de deportación. Necesario y prudente, dicen algunos. Atole con el dedo, acusan otros. De esto también platicaremos, claro, con su muy bienvenida participación a través de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Organizaciones evangélicas partidarias de la reforma migratoria y que representan unas 40,000 iglesias y entre 12 a 16 millones de fieles anunciaron una campaña de inscripción de votantes de cara a las elecciones de noviembre. El reverendo Samuel Rodríguez, presidente de la Conferencia de Liderazgo Nacional Hispano-Cristiano, señaló que la campaña precede una magna movilización de cientos de pastores el 2 de octubre en Washington. No vamos a apoyar a ningún candidato que no respalde una reforma migratoria integral. Por eso esta iniciativa busca amplificar el mensaje migratorio, movilizando a pastores y líderes de fe. La campaña es apoyada por el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, SEIU, e incluye eventos de naturalización y registros de votantes en estados claves. Un nuevo sondeo de la institución Brookings mostró que un 62% de los estadounidenses apoyan una reforma migratoria. Para Noticiero Latino informó desde Washington, José López Zamorano.
Desde Seattle, Washington, informa José Luis Buenabad. La empresa Sakuma Brothers, en el condado de Skagit, en Washington, anunció recientemente que retira su solicitud ante el gobierno federal para emplear trabajadores temporales extranjeros durante la cosecha de moras esta temporada. La visa H-2A, que el gobierno concede a compañías que no pueden encontrar mano de obra calificada, hubiera permitido a la empresa contratar más de 400 trabajadores extranjeros. El mes pasado, un grupo de trabajadores miembros de la organización Familias Unidas para la Justicia organizó protestas contra la empresa. Ante las demandas de los trabajadores, Sakuma Brothers ofrecerá un contrato que incluya salario y condiciones de trabajo que se espera aseguren una fuerza de trabajo estable. Para Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, reportó José Luis Buenabad.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, la convención estatal del Partido Republicano adoptó una plataforma considerada como tóxica para la comunidad inmigrante y los latinos en general. Los republicanos de Texas piden eliminar la colegiatura para estudiantes indocumentados, eliminar la ciudad de santuario, asegurar la frontera. Los republicanos abandonaron además el programa de trabajadores huéspedes. Muchas de esas ideas son tomadas de las ideas del candidato a vicegobernador por Texas, Dan Patrick, republicano por Houston, y pilar del partido del T. Los mexicoamericanos, todos los hispanos, quieren lo mismo que ustedes, quieren la frontera segura. No estamos contra la inmigración legal, estamos contra la inmigración ilegal, y lo mismo quieren millones de hispanoamericanos, dijo el ultraconservador ante los delegados a la convención republicana. Dan Patrick es conocido por sus embates racistas. En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticiero Latino.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. El número de menores de edad que han sido detenidos como indocumentados y devueltos a México por el estado de Baja California en lo que va de este año casi alcanza el total de todo el año anterior. Carlos Mora dirige el Consejo Estatal de Migración y dijo que ya van 2,000 niños devueltos en 4 meses y la cifra del 2013 podría triplicarse este año.
Prácticamente duplicación del número el año pasado, en números muy redondos, fueron poco menos de 2,000 los repatriados, los menores repatriados en todo el año. Y en este año, en lo que va de 4 meses, se están acercando ya prácticamente a 2,000.
Estados Unidos registró un incremento sin precedentes de menores indocumentados. Tan solo en el pasado fin de semana, en un solo albergue en Arizona, se ubicaron más de 500 niños guatemaltecos y hondureños, sin contar los de otras nacionalidades. El presidente Barack Obama instruyó a su administración para que proporcione abogados a esos menores. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. La legislación en el Distrito Federal ahora prohíbe a los circos utilizar animales en sus espectáculos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó la nueva ley, aunque los dueños de circos tendrán un año para que esta sea obligatoria. En el dictamen también se señala que queda estrictamente prohibido presentar en espectáculos circenses, obsequiar, distribuir, vender y en general efectuar cualquier uso de animales vivos. Asimismo, la ley prevé que en caso de que se cumpla, la autoridad delegacional debe asegurar a los animales. Esta acción podrá llevarse a cabo por las asociaciones civiles protectoras de animales en el Distrito Federal que estén debidamente constituidas. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina en el sistema de la radio pública nacional en Estados Unidos. Saludos muy cordiales a nuestras audiencias que nos escuchan por medio de nuestras estaciones en Texas. Saludos muy en particular a KRZU en el 90.7 FM, que desde Crystal City, la ciudad cristal, transmite para toda la parte sur de Texas. También saludos a nuestra gran radio audiencia de KXJT en el 88.3 del FM en Río Grande City, en el mero valle del Río Grande. Hoy echaremos un vistazo a la crisis humanitaria que se registra en la frontera al escalar como nunca el número de niños centroamericanos que viajan solos y que han sido detenidos por las autoridades de inmigración. 60,000 es el número de niños migrantes solos que se calcula serán aprehendidos este año. De esta emergencia platicaremos en la segunda parte del programa. Antes platicamos con Eliseo Medina, exsecretario tesorero para el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y actualmente líder de la campaña pro legalización llamada Fast for Families, Ayuno por las Familias. Por esta causa, Eliseo ayunó a pura agua por varias semanas en meses recientes. Hoy líderes del Ayuno por las Familias se han dirigido a la oficina del congresista Eric Cantor, líder de la mayoría republicana de la Cámara, para pedirle de urgencia que quite los candados y abra la puerta a un voto para el proyecto de reforma migratoria. Ya hay proyecto en la Cámara que ha estado espere y espere desde el año pasado. Ese es el HR 15. De esto comentaremos. Ya está en la línea telefónica desde Washington con nosotros Eliseo Medina. Eliseo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por invitarme a estar contigo.
Al contrario, como siempre, gracias por tu presencia, Eliseo. Eliseo, cuéntanos, hoy tengo entendido han andado tocando puertas en el Congreso. ¿Con qué mensaje han llegado y cómo los han recibido?
Pues mira, hoy, Samuel, hoy tenemos más de 100 personas de 17 estados, representantes de diversas organizaciones afiliadas al Ayuno por Familias. Empezamos hoy en la mañana aquí en Washington, que por cierto nos dimos una mojada porque empezó a llover en medio de la conferencia de prensa y salimos empapadísimos. Pero de ahí,
ojalá sea buena señal.
nos fuimos directamente a la oficina de Eric Cantor, que es el líder mayoritario de los republicanos en la Cámara. Y él no estaba porque hoy es día de elecciones en el estado de Virginia. Pero le dejamos un mensaje, la personal que nos recibió ahí nos escuchó atentamente, les dimos una carta informándoles de la urgencia, especialmente ahorita con la crisis que tenemos con todos estos niños viniendo de Centroamérica solos, y les pedimos un voto por la reforma migratoria, le dejamos un recado que queremos una reunión especialmente ahorita te estoy hablando aquí del Capitolio, porque tengo una reunión con el congresista Labrador de Idaho, después vamos a ir a ver a la señora McMorris Rogers, que es una de las líderes también de por el estado de Washington. So, esperamos que el día de hoy vamos a visitar más de 40 republicanos y a presionar por un voto.
Ajá. Así que llueva o truene, ahí andan tocando puertas y buscando audiencia. Oye, te preguntaba antes, Eliseo, eso de cómo los han recibido, porque sé que en días recientes una delegación de activistas se presentó a las puertas de la oficina del congresista Kevin McCarthy, de Bakersfield, California, que es el tercero al mando en la bancada republicana de la Cámara. Y pues ellos pedían audiencia, ¿no? En vez, McCarthy llamó a la policía para que los detuvieran y para que se los llevaran, para que los desalojaran. ¿Cómo lees esa actitud? ¿Se están montando todavía más en su macho algunos líderes?
Sí, mira, desgraciadamente hay muchos que no les gusta que venga la ciudadanía a exigirles que hagan algo, que hagan su trabajo. Y desgraciadamente el congresista McCarthy, que creo yo, bien equivocadamente mandó a arrestar a esas personas, y básicamente nomás por pedir que hagan algo sobre esta crisis humana, y hasta ahorita nosotros no hemos tenido ninguno de esos problemas, pero ¿sabes qué? Si los tenemos, ni modo, ya hemos ido a la cárcel por la causa antes y estamos dispuestos a ir otra vez si es necesario, pero lo que sí queremos que estos señores sepan de que esto no termina mientras no hay un voto, mientras no hay una reforma. Si nos quieren arrestar, allá ellos, pero la causa sigue adelante.
Sé que ahora no les fue bien, en otras palabras, no pudieron reunirse directamente cara a cara con Eric Cantor, pero sé que pues en el pasado se han reunido con varios de los grandes líderes de la Cámara, ustedes, Eliseo, tú en lo personal, y ustedes solo piden que se les dé a la reforma migratoria pues la oportunidad de un voto en el Pleno, ya no lo ha dicho, es algo muy sencillo, punto. Sí. Ahora, ¿con qué argumento les han respondido ellos? ¿Con qué argumento se defienden John Boehner, Eric Cantor, McCarthy? ¿Cómo defienden el bloqueo?
Mira, lo primero que dicen es no tenemos confianza en el presidente Obama porque él le dio el DACA, la acción diferida a los soñadores, así que no le tenemos confianza de que si hay una ley que pase, de que él la va a enforzar adecuadamente. Pero eso es un pretexto. El motivo que el presidente tuvo que hacer acción diferida es porque ellos se han negado a tomar un voto. Y yo diría que si se siguen negando a tomar un voto, en los siguientes 2 meses, cuando se cierre la ventana para una reforma migratoria, entonces el presidente va a tener que actuar y ampliar la acción que tomó él con los soñadores para proteger más gente, pero porque no van a dejar otra salida. Así que ellos, en primer lugar, no hacen nada y luego se quejan cuando otra persona hace algo.
Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, decía mi abuelo.
Exactamente.
Hay que decir que mientras por un lado los líderes republicanos dicen que no se puede permitir un voto para la legislación de inmigración, por otro lado también sabemos, Eliseo, que en días recientes, creo que fue por ahí como el 29 de mayo, le dieron al congresista de Iowa, Steve King, un voto para su propuesta. Sí. Y su propuesta era para dejar sin fondos a DACA y deportar a los Dreamers. ¿Cómo explicas ese favoritismo? ¿O cómo lo explican ellos más bien? ¿Y cómo defienden ellos ese favoritismo?
Bueno, mira, no tienen defensa y nunca tratan de explicarlo o de justificarse, porque ellos saben que no hay justificación. Hombre, si ¿cómo se ponen a decir que van a hacer votos para perjudicar al inmigrante, pero se niegan a hacer algo que necesita este país, que es una reforma migratoria? Y por eso nosotros les decimos, miren, señores, esta ventana de oportunidad que tienen es hasta el mes que entra. Si ustedes no votan, nosotros sí vamos a votar en noviembre. Nosotros sí vamos a votar en el 2015 y el 2016, y allá ustedes, porque nosotros estamos decididos. Y si ustedes no hacen su trabajo con los votos latinos, los votos asiáticos, los votos de los emigrantes, muchos de sus congresistas van a salir fuera, porque ya no vamos a estar dispuestos a seguir tolerando que traten a nuestra gente de esa manera. Entonces, ahorita diría, la moneda está en el aire, si van a hacer algo o no, Yo espero que ojalá hagan algo. Y yo espero que si ellos no lo hacen, que el presidente tome cartas en el asunto. Porque esto sí es seguro. La lucha sigue.
Una señal no muy buena que recibimos en ese voto del que acabo de aludir, el último voto, a fin de dejar sin fondos a la acción diferida y a fin de deportar a los Dreamers en la práctica, pues 218, tengo entendido, votaron a favor de deportar a los Dreamers, lo cual no es una muy buena señal para la voluntad, la buena voluntad hacia una reforma migratoria.
No, precisamente, y por eso nosotros necesitamos estar todos bien comprometidos, y yo diría a tu público que siempre ha apoyado tanto esta lucha, de que todos tenemos que decir a una sola voz, miren señores, o lo hacen por la buena, o lo van a tener que hacer por la mala, y la mala es de que nosotros cada día somos más, y cada día vamos a estar listos para votar, y cada día
y noviembre
vamos
se acerca
a
muy
tomar,
rápidamente.
Tomar en la lista quién está con nosotros y quién está en contra.
Y noviembre está a la vuelta de la esquina, menos de 5 meses. Seguiremos con la conversación. Últimos minutos, Eliseo Medina, antes brevísima pausa.
Voces de nuestra serie, Diploma en Mano. La deserción escolar.
Se ha visto que las escuelas están empujando a los estudiantes que están teniendo problemas de conducta o problemas académicos y sacándolos de las escuelas. En 2011, en el país, suspendimos más estudiantes que los graduamos.
Radio Bilingüe, midiendo el pulso de nuestra comunidad.
Y hoy, amigos, una plática con Eliseo Medina, quien es líder de la campaña Ayuno por las Familias. Nos acompaña en estos momentos desde el Capitolio de la Nación, donde se encuentra tocando puertas de diferentes congresistas. Se han propuesto entrevistarse con al menos 40 congresistas, todos ellos republicanos, a punto de reunirse con el congresista Raúl Labrador, republicano de Idaho, donde se nos escucha, por cierto, seguramente en su distrito tenemos audiencias. Está a punto de reunirse con Raúl Labrador, informándonos acerca de esta campaña que traen a favor de que se dejen de su modorra, se dejen de sus candados y permitan un voto a la reforma migratoria dentro del Pleno de la Cámara de Representantes. Sobre otra cosa, Eliseo, el presidente Obama pues pidió recientemente al secretario Jay Johnson del Departamento de Seguridad Nacional que posponga la revisión de las políticas de deportación hasta dentro de 3 meses. Esto para dar una chancita a los republicanos de que por fin se pongan a trabajar en la reforma en el tiempo que les queda disponible. Ustedes apoyaron la demora, ¿por qué?
Pues mira, Samuel, es muy sencillo. Nosotros creemos que necesitamos una solución permanente, una solución amplia que le dé oportunidad a todos los 11 millones. Y sabemos que cualquier acción que tome el presidente es una acción temporal. Por ejemplo, lo de los soñadores, que aunque es muy bienvenida, es temporal y puede ser revocada en cualquier momento, especialmente cuando llegue un presidente nuevo. Y segundo, que creemos que cualquier acción que tome no va a cubrir todos los 11 millones. ¿Cuántos cubrirá? No lo sabemos. Y por eso creemos que es muy importante que no le demos un pretexto a los republicanos para no tomar un voto sobre la reforma, porque es mucho más preferible tener una reforma general que tener una acción administrativa temporal. Entonces, creemos que era conveniente de darles unos 2 meses a los republicanos para que actúen sin que tengan pretexto, y si no lo hacen, va a quedar muy claro.
Bien. De que esto. Ahora, muchos no en la comunidad, Eliseo, muchos en la comunidad proinmigrante pues respondieron muy indignados. Esta demora les ha caldeado los ánimos. En estos 3 meses, dicen, saldrán deportados 90 mil gentes, niños, jóvenes, trabajadores. Para darle más espacio a la Cámara, se preguntan ellos, tomando en cuenta de que la Cámara no ha mostrado ni la menor señal de que tomará acción. Dicen, no se puede esperar más, no puede permitirse más separaciones. ¿Qué respondes?
No, claramente yo estoy de acuerdo que no se pueden permitir más declaraciones, pero te diré, yo creo que la acción que estaba hablando con la revisión el secretario Johnson no terminaría con las deportaciones. Eran unas acciones mucho más pequeñas que no resolverían el problema. Entonces, lo que nosotros creemos es que necesitamos una más, mucho más amplia, mucho más fuerte, y no algo que nos va a dejar con el mismo problema. Sí. Esto por eso, ¿verdad? Y yo entiendo de que hay diferencias en estrategia de diferentes grupos, pero al final de cuentas todos compartimos la misma meta, y yo creo que hay una chance de una reforma migratoria. Como te digo, la moneda está en el aire, hay que seguirla hasta su conclusión, y si no hacen ellos nada, entonces hay que empujar al presidente y decirle: señor, queremos algo mucho más amplio de lo que su secretario recomienda, porque eso no nos va a ayudar mucho.
Cerrarle las puertas a los pretextos es la razón por la que apoyaron a la demora, nos dice Eliseo Medina. Eliseo Medina, muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias, Samuel. Adiós.
Hasta luego. Eliseo Medina, exsecretario y tesorero para el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, anteriormente y actualmente líder de la campaña pro legalización Fast for Families, Ayuno por las Familias. Antes de seguir con el siguiente tema, le cedemos la palabra brevemente a Gilberto, que nos llama desde Bakersfield, California. Gilberto, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes, claro que sí. Estaba oyendo sobre reforma migratoria. No sé, se me figura que me he estado haciendo mucha excusa, y pienso que si hubiera la forma de que hubiera un castigo, por ejemplo, que les dijera: no vamos a votar porque ustedes se están portando mal con nuestros ciudadanos.
Bueno, de que existe la forma, la cuestión es de que nos propongamos nosotros como ciudadanos efectivamente castigar a aquellos que pues no respondan a nuestra agenda, ¿no? Y claro, seguramente en manos de usted y en manos de todos nosotros está el enviar ese mensaje el próximo mes de noviembre. Pues muchas gracias por su llamada, Gilberto. Bueno, cambiaremos de tema a continuación. Esta semana, pues ustedes ya estarán enterados. Muchos en la opinión pública vieron estremecidos las fotos de, al parecer, cientos de migrantes, muchos de ellos niños, jóvenes, hacinados en un cuarto de concreto, presuntamente de la patrulla fronteriza. Las fotos muestran a la gente amontonada, abarrotando el salón, y fueron hechas trascender por un medio conservador. Esta es la señal más visible de lo que ha venido pasando en meses recientes. En meses recientes, miles de niños solos de Centroamérica han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. En lo que va del año, se ha duplicado el número de niños detenidos comparados al año pasado. Se calcula que este año llegará a 60,000, cuando que el año pasado se aprendió a 25,000 niños no acompañados. En respuesta, el presidente Obama calificó la situación de crisis humanitaria y ordenó la intervención de FEMA, la Autoridad Federal de Emergencias, para reubicar a los detenidos y hallarles espacio donde haya. Así, cientos de niños y familias han sido trasladados a centros en Nogales, Arizona, a una base militar en San Antonio, Texas, y a otros improvisados albergues. La semana pasada, cientos de inmigrantes detenidos, la mayoría madres y niños, fueron enviados por avión desde Texas a Arizona, donde fueron soltados en la central de autobuses con un citatorio para comparecer ante las autoridades en 15 días, pero sin recursos para viajar a reunirse con los suyos. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, se lanzó contra el presidente Obama, haciéndolo responsable de esta acción a la que calificó de inhumana. Las autoridades están turnando los niños solos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que es una dependencia del Departamento Federal de Salud, misma que se hace cargo de buscarles albergue mientras se localiza la familia. A muchos se les ha permitido quedarse con sus familiares mientras se ventilan y se transmitan sus casos de deportación. ¿Qué pasa en la frontera? ¿Por qué esta repentina ola de niños centroamericanos que cruzan solo la frontera sur? ¿Qué trato están encontrando por parte de las autoridades y cuáles son los planes federales? De esto comentaremos con Linda Herrera, quien ya nos acompaña por teléfono desde Phoenix, Arizona. Ella es voluntaria de Phoenix Restoration Project, proyecto de restauración de Phoenix, una asociación civil de ayuda humanitaria. Ella es salvadoreña de origen. Doña Linda Herrera, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos, doña Linda. Linda, sabemos que cientos de madres de familia con sus hijos fueron enviados por avión a Mesa, Arizona, desde Texas, y desde allí fueron trasladados en un autobús federal a la terminal de autobuses de Phoenix, donde fueron luego dejados a su suerte. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes de este asunto y cómo fue que se dieron cuenta?
Bueno, yo me di cuenta por medio de alguien que también supo que estaba sucediendo esto en el Greyhound. Me llama alguien y me dice, mira Linda, esto está pasando. Hay tanta gente que está llegando, mujeres con niños, y necesitamos ayuda. Entonces yo voy para allá. Cuando yo fui, ayer hizo 8 días, el domingo. Ese fue el primer día que yo llegué. Pero ya habían estado llegando los autobuses desde hacía una semana. Así es que fueron aproximadamente 12 días en los que se estuvo enviando a mujeres, solamente mujeres, con sus niños, así de la misma forma que usted nos explicó.
Uh-huh. 12 días de envíos por avión, repito, y luego trasladados en un autobús a la central de autobuses, y ahí se les dejaba sin más ni más, ¿no? ¿En qué condiciones se les dejaba en la terminal? ¿En qué condiciones los encontraron?
Bueno, las condiciones eran, primero la gente estaba desorientada. No sabía ni dónde estaba, ni en qué ciudad, ni para dónde la habían llevado. Pues venían muchos con síntomas de deshidratación, que también pudo ayudar, ¿verdad?, a la desorientación que ellos tenían. Entonces, cuando están deshidratados, tienen síntomas como dolores de cabeza, pueden estar mareados, pueden tener náusea, pueden venir con síntomas estomacales. Encima de eso, en los centros de detención, algunos de ellos declararon que habían estado durmiendo en el piso frío, no tenían con qué cubrirse ni ellos, ni ellas, ni sus hijos. Entonces venían así con síntomas de catarro, problemas respiratorios, incluso un caso que tuvimos que llevar a urgencias con un niño que tenía ataque de asma. Uh-huh. Así es que no traían absolutamente nada más que la ropa que traían puesto, uh-huh, nada más. Así uh-huh es que nada de dinero, no sabían exactamente para dónde iban. Muchos nada más, sí, lo primero que nosotros hacemos después de darles la bienvenida era pues preguntarles para dónde van, dónde están sus familiares. Ellos a veces nada más sabían decir a veces el nombre de un estado, pero no sabían en qué ciudad. Uh-huh. Así nosotros teníamos que primero les dábamos una orientación, después averiguábamos por medio de voluntarios que traían sus teléfonos. Por suerte, muchos de ellos sabían de memoria el número de teléfono de sus familiares. Entonces, si es que ellas hacían la llamada, averiguábamos en qué ciudad se encontraba la familia. Sabíamos entonces si la familia podía pagar, comprar o no el boleto, ¿verdad?, para que viajaran a las ciudades. Ellos fueron a muchos diferentes lugares. Tenían que viajar en Greyhound a veces hasta 4 o 5 días, transbordando 5 o 6 veces, hasta 8 veces en diferentes autobuses, en viajes bien largos. Uh-huh. Pues no venían preparados para hacer un viaje de ese tipo. Entonces la comunidad en Phoenix, Arizona, se unió, hicimos un llamado y las personas vinieron de verdad en una forma increíble a traer todo tipo de ayuda, a ofrecer su ayuda. Tuvimos, pero demasiado voluntarios, tuvimos bastante ropa, cada cosa que pedíamos, la comunidad lo traía. Eso fue una de las cosas más hermosas que sucedió, ver cómo la gente de buen corazón y de buena fe se prestó para ayudar en todo lo que fuera necesario. Así que los pudimos alimentar, pudimos incluso traer algunas enfermeras o doctores a revisarlos, pudimos llevarlos a veces algunos a un par de niños a urgencias, sí, y darles ropa, aunque sea ropita usada, pero les pudimos dar algunos alguna que otra mochila para que llevaran sus cosas en el viaje. Les poníamos agua, algo para beber, tomar algo de fruta, cosas que pudieran llevar ellos para el camino. Además de que hubo mucha gente de buena voluntad que se acercó y dijo, pues bueno, yo te puedo dar $20 para tu viaje, o yo te puedo dar $40 para tu viaje. Pero sí venía la gente a la terminal del Greyhound a ayudar.
Fue muy repentina esa labor de auxilio, así de la noche a la mañana. Por lo visto, la comunidad respondió de esa forma, prestando ayuda directa con ropa, alimentos, ayuda médica, orientación, nos dice usted, Linda Herrera. Seguiremos la conversación, Linda Herrera, quédese con nosotros en la línea telefónica. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más conversación en un minuto.
Thank you.
Oye, amigos, en Línea Abierta, echamos un vistazo a la crisis humanitaria que se reporta, se ha registrado en la frontera de Texas, donde miles de niños centroamericanos, la mayoría de ellos viajando solos, han sido detenidos y han sido puestos en centros de detención, abarrotando, amontonando estos centros de detención. La autoridad federal ha respondido de emergencia, involucrando a la autoridad de manejo de emergencias para que sean trasladados a diferentes albergues en diferentes estados de la Unión. Uno de esos estados, el primero en recibir a algunos cientos de estas familias, fue el estado de Arizona, donde su gobernadora, Jen Brewer, respondió airadamente, echándole en cara esta situación al presidente Barack Obama. Se acompaña la samaritana Linda Herrera, quien es voluntaria de Phoenix Restoration Project en Phoenix, una de las primeras en responder a la emergencia que se presentó en la terminal de autobuses del Greyhound, de la línea Greyhound, allí mismo en Phoenix. Pues, doña Linda, ¿quiénes eran esas familias de esos? Nos dice usted cientos de familias, hasta 1,200 personas cree que pasaron por esa terminal. ¿Quiénes eran ellos?
Bueno, eran familias centroamericanas, mayormente de Honduras, de Guatemala y también de El Salvador. Así es que ellos tenían familiares en distintos estados y ciudades de este país. Iban tanto como a Florida, como a Alabama, como a Nueva York, como a Tennessee, la Virginia, las Carolinas. Era en realidad, ellos iban para diferentes y distintos lugares con sus niños, viajando, pues como dije anteriormente, por mucho tiempo. Sí. Y lo importante entender y recalcar y pasar la voz, que estas personas, de mi punto de vista, merecerían que a toda la ciudadanía unida hiciéramos la lucha, llamando a nuestros consulados y a representantes, a legisladores o a congresistas, para que se les dé mínimo un TPS, porque estas personas vienen de verdad, no vienen por un sueño americano, es la mayoría de esta gente, viene por razones de vida o muerte, vienen huyendo en realidad de la violencia económica, política y social, que es de verdad terrible en estos días en Centroamérica. Y yo creo que es importante tener conciencia de que nadie va a exponer su familia o va a exponer a sus hijos a un viaje que de por sí es peligroso, lo digo porque yo lo hice con mis hijos en un tiempo, solamente porque quiere venir a ganar más o porque quiere tener un mejor carro o una mejor casa. Sí. En realidad, la situación en Centroamérica y estos todavía son efectos de la guerra, por ejemplo, en El Salvador, de intervenciones a militares en Centroamérica, de tratados de libre comercio, de explotaciones mineras que están contaminando la tierra y no tenemos ya ni agua que tomar. Entonces, todo esto debemos de informarnos bien y tomar conciencia, y yo creo que si vamos todos juntos, de las iglesias, de toda la comunidad religiosa, pidiendo que se haga justicia, tal vez podremos detener que todos estos niños sean deportados. Bueno, porque eso es lo último que he escuchado, que el plan que tienen nada más es de deportarlos, lamentablemente.
Ahora, ya por último, doña Linda Herrera, sé que cientos de niños han sido trasladados también a un improvisado albergue en la ciudad fronteriza de Nogales, ahí mismo en Arizona. ¿Qué sabe de ese albergue? ¿Qué noticias le llegan desde allá?
Las noticias que llegan, por ejemplo, acabo de escuchar esta mañana al señor cónsul de Honduras, y también a otra periodista que ha entrado, y las condiciones en realidad ellos dicen son lamentables, son tristes. Niños, ahora se cuenta con el reporte es que ya llegaron 1,000 niños a un albergue que es prácticamente una bodega donde están durmiendo en el piso, y apenas están cubriéndose con como unas colchas de esas de emergencia. Parecen que son como papel cubiertas de papel de aluminio, algo así. Así es que son lamentables las condiciones, y no están dejando a la comunidad civil a ayudar. Nosotros no estamos acá atados de brazos porque no nos dejan hacer nada. Está bajo control, ¿verdad?, de FEMA, y como dije, bajo condiciones lamentables.
Vaya, muy bien. Doña Linda Herrera, le agradezco muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Doña Linda Herrera es voluntaria del proyecto Phoenix Restoration Project en la ciudad de Phoenix, Arizona, y pues una de las samaritanas y organizadoras de la ayuda humanitaria, de las primeras en organizar la ayuda humanitaria para los cientos de familias que repentinamente llegaron a la terminal de autobuses procedentes del estado de Texas, donde fueron dejadas a su suerte por las autoridades federales. Pues, amigos radioyentes, seguiremos con el tema. A continuación, tenemos ya la presencia por medio del teléfono de Sonia Nazario, que es una galardonada periodista premiada con el Pulitzer, escritora también, autora del libro La travesía de Enrique, la arriesgada odisea de un niño en busca de su madre, que pues de alguna forma cuenta la historia, lleva la historia del tren de la muerte, el tren La Bestia, investigación, por cierto, en la cual la misma Sonia Nazario, pues le costó pasar por increíbles riesgos, increíbles peligros. Sonia Nazario, bienvenida.
Gracias, encantada de estar con ustedes.
Gracias por su presencia nuevamente. Sonia, pues casi nos hemos amanecido de la noche a la mañana con la novedad de que un número sin precedentes de niños centroamericanos que viajan solos al norte son detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas. Hasta hace unos 10 años se detenía más o menos a 5,000 por año, tengo entendido, escaló hasta 25,000 el año pasado y ahora de repente se calcula que serán 60,000 los niños detenidos, la mayoría otra vez centroamericanos. ¿Qué pasa? ¿Cómo explicas este repunte repentino de niños migrantes?
Bueno, estos niños han estado viniendo por mucho tiempo como en números más bajos y realmente están pensando 90,000 este año, 130,000 el año que viene. Eso no cuenta los niños mexicanos que se devuelven a México dentro de 2 días. Así que esos son 18,000 más niños que están viniendo solos a Estados Unidos.
Permíteme un momento, Sonia, un momentito. Así que ya no son 60,000 los que se calculan, ahora se está estimando en 90,000 la cifra para este año.
El gobierno ha sacado un documento que está diciendo quizás 90,000 niños este año. Y han calculado 100 a 130,000 el año que viene. Algunos del gobierno están diciendo 147,000 para el 2015. Los números están subiendo de manera increíble. Y realmente, bueno, estos niños siempre han venido para trabajar porque tienen abuso de sus familias en sus países de origen y no hay ningún sistema para ayudarlos en esos países. Y siempre han venido para reunificar con una madre o padre que los dejó para atrás. Esa es la historia que yo conté en mi libro. Pero ahora, encima de todo eso, están viniendo más que nada por la violencia en países como Honduras, El Salvador. Honduras tiene el nivel de homicidio más alto en todo el mundo. Y estos niños, desde la edad de 10 años, las pandillas que controlan estos barrios, las pandillas que también están trabajando con los Zetas, el peor grupo de narcos en México, ha infiltrado mucho de Centroamérica en estos 3-4 años. Están infiltrando para ayudar a mover las drogas de Sudamérica a Estados Unidos. Y van a las escuelas y a los 10 años le dicen a los niños, tú vas a trabajar para mí, vas a extorsionar gente en este barrio, vas a ayudarme a mover drogas, o te voy a matar a ti, voy a violar a tu hermana, voy a matar a tus padres. So, creo que muchos de estos niños ahora están huyendo para salvarse las vidas, y eso ha sido el caso por estos 2-3 años. Está empeorando cada año en Honduras, en El Salvador. Había un arreglo entre las pandillas en El Salvador hace 2 años, pero ese arreglo ya no está funcionando como antes, así que hemos visto más problemas en El Salvador y también en Guatemala. Así que es sí la pobreza, pero más que nada es esa violencia, porque los chicos están, y hay más niñas que vienen ahora. Antes 1 de cada 4 que venían eran niñas, y ahora son un 40%, están diciendo. Las niñas, los pandilleros van a las niñas y le dicen, tú vas a ser mi novia o voy a matar a tu familia o te voy a violar. Y había una chica de 15 años diciendo, si tú dices al pandillero, no voy a ser tu novia, te violan y te ponen una bolsa de basura y te tiran a la calle. Y así que eso es lo que están huyendo.
Esa es la novedad. Huyen por salvar sus vidas, huyen por salvarse en estos momentos, una salida así de emergencia. Ahora, tenemos reportes de que algunos de estos niños, Sonia, son de muy corta edad, ¿no? Niños pequeños, niños de hasta 5 años de edad, ¿no? Que huyen solos, no solos, sin compañía de adultos. Tú que conoces de cerca la dureza del viaje, danos una idea. ¿Qué peligros tiene que enfrentar y sufrir un niño de esa edad para poder llegar al norte?
Bueno, yo para contar, estaba tratando de contar la historia de estos niños que vienen, después las mamás se van, lo dejan en Centroamérica, madres solteras han venido a Estados Unidos, millones de madres, dejan para atrás sus niños y piensa que va a ser 1 o 2 años la separación y se alarga, porque la vida aquí es mucho más difícil de lo que piensan que va a ser, así que después de 10 años los niños desesperan y se van en búsqueda de ellas y viajan encima, no tienen mucho dinero, así que viajan la única manera que pueden, agarrado de los techos de estos trenes cargueros, la bestia. Y yo, para contar esa historia, lo hice por medio de un niño que no había visto la mamá en 11 años, la dejó la mamá en Honduras, se llamaba Enrique, y lo conocí en Nuevo Laredo, y me pasé 2 semanas con él viendo su lucha para seguir su viaje a su mamá en Carolina del Norte. Y yo volví a Honduras e hice el viaje exactamente como él lo había hecho. Me pasé 3 meses viajando encima de 7 trenes cargueros. Y yo viajé con un niño de 12 años que se cruzaba 4 países solo. Había chicos de 7 años que se cruzaban esos países solos encima de esos techos. Y ahora se ve que hay niños más jóvenes ahora, el promedio ha bajado, y más niñas. Y lo que enfrentan son bandidos al lado de los rieles que te agarran, te violan a las muchachas, te roban, a veces te matan. Hay pandilleros que controlan los techos de los trenes. Esos pandilleros son que muchos son deportados por Estados Unidos de la 18, la Mara Salvatrucha. No tenían buena vida en sus países, así que empezaron a huir para el norte y sí, establecieron un negocio bueno encima de estos techos, y yo los veía, iban de un techo a otro, rodeados los migrantes, y le decían a los migrantes, me das tu dinero o me das tu vida, y sí, muchas veces arrojaban a la gente a las ruedas del tren, a matar a la gente. Y ahora son los Zetas que están trabajando también con estos pandilleros. Los Zetas están secuestrando con los pandilleros 18,000 centroamericanos al año en México. Eso es lo que dicen grupos de derechos humanos. Ajá. Y prefieren agarrar a los niños porque estos niños viajan. Yo veía lo único que llevaban estos niños era un papelito con el número de su mamá o su papá. Lo escondían en su zapato y esos pandilleros usan ese papelito y llaman a la mamá en Estados Unidos, y mientras tienen el hijo en el teléfono, le están pegando al hijo para que grite y le están demandando $3,000-$5,000 para no matar a su hijo, y en muchos casos sí matan a estos chicos.
Oiga, así que estos son estos miles que han llegado,
que enfrentan estos chicos en esta odisea.
Estos miles de detenidos en la frontera son los sobrevivientes de toda esta travesía, de todos estos peligros, de todos estos homicidios, de todos estos secuestros, en fin, que tuvieron que enfrentar seguramente muchos niños más en este camino a través de los trenes cargueros y otras peligrosas rutas en camino al norte. Ahora, los comentócratas de la derecha restriccionista, Sonia, han propalado el rumor de que estos niños vienen más bien por los beneficios que otorga el gobierno federal de Estados Unidos, vienen por la acción diferida que se está otorgando para los jóvenes, para los niños, y culpan al presidente Obama de haber creado esta situación. ¿Qué opinión te merecen estas versiones?
Bueno, se me hace medio ridículo. De principio deberíamos decir que hemos visto un aumento de 700% en otros países en Centroamérica, en casos de asilo político. Así que estos niños están yendo a Panamá, Nicaragua, a Belice, a estos países que no tienen tantos problemas, tratando de huir a estos problemas, más que nada en Guatemala, El Salvador y Honduras. Así que si están yendo no solo a Estados Unidos, prefieren ir a un país más cercano, si pueden. Estos niños cuando llegan a Estados Unidos, si lo agarra la migra, sí lo sueltan a un padre o madre o un guardián, pero empiezan el proceso de deportación de inmediato y ese niño tiene que ir a la corte de migración como cualquier adulto que agarran y a ver si pueden quedarse aquí, sí o no, y la mayoría no pueden quedarse aquí. Así que no es que el gobierno le está abriendo las puertas y diciendo te vamos a dejar quedarte aquí. Sí creo que es cierto que los Zetas, los pandilleros, los que tienen un gran negocio en mover migrantes a Estados Unidos, le están dando una mentira, que si llegas aquí, un niño, una familia, una mamá o un niño, te vas a poder quedar en Estados Unidos. Eso es los traficantes aprovechando de la situación y dando mentiras a la gente, pero no es cierto que te van a tratar muy bien al llegar a Estados Unidos.
Sí. Ahora otros en la derecha culpan al presidente Obama, son los mismos de la derecha restriccionista, lo culpan de falta de previsión, dice, ellos lo que le dicen es de que esta ola de miles de niños y familias pudo haber sido prevista y por lo tanto el Departamento de Seguridad Nacional debió haber contratado a más agentes fronterizos y haber creado más centros de detención a tiempo y con tiempo. Tu respuesta.
Eso sí creo que es cierto, porque vimos hace 2 años que ya se, bueno, esto ha venido desde el 2011, que empezó a aumentar de manera muy repentina el número de chicos que venían de Estados Unidos solos, y ya hace 2 años tuvieron que abrir un Lackland Air Force Base para poner estos niños, y lo cerraron después de 2 meses, pero es cierto que las condiciones deterioraron de manera muy rápida en El Salvador, en Honduras, pero creo que el gobierno debería haber previsto esto y sabiendo que las condiciones están empeorando en esos países que iban a venir más niños y realmente no prepararon de la manera que deberían. A pesar de ser criticados de manera muy dura hace 2 años por el mismo problema, así que se ve que se están poniendo estos niños en lugares que no hay lugar suficiente. Pero han habido reportes de estos problemas antes. El Women's Commission on Human Rights entró a muchos de estos centros de detención y vio que algunos niños se quejaban que los ponían en la patrulla fronteriza, los tenía por más de 72 horas. Se supone que después de 72 horas lo tienen que mover fuera de esos centros de detención de la frontera a donde los ponen de primera. Y en esos lugares a donde los ponen de primera ni tenían lugar para sentarse en el piso, habían tantos chicos. Eso fue hace 2 años. No les daban suficiente para comer. Nunca apagaban las luces, así que estos niños no tenían oportunidad.
Es una situación que, por
dormir,
lo visto, se está repitiendo esa situación, según hemos visto, apreciado en fotos hechas trascender recientemente, ¿no?, sobre algunos lugares de detención en Texas.
Sí, se supone con estas quejas de hace 2 años, el gobierno debería haber estado preparado, pero no quería gastar el dinero para estar preparado para lo que veía que venía.
Y bien, ya por último, Sonia, algunos comentaristas también dicen lo siguiente. Un columnista dice que estos son los hijos de la guerra sucia, son los hijos y los nietos de las guerras sucias de Centroamérica en las que tuvo una responsabilidad primordial el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos se encargó de hacer el caldo de cultivo para el actual desastre de estas críticas proporciones, ¿no? Y pues, así como Estados Unidos creó el problema, dicen, hoy debe asumir su responsabilidad en la solución de lo que está pasando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. ¿Algún comentario sobre esto?
Bueno, creo que no deberíamos echar la culpa solo a Estados Unidos. Hay mucha corrupción en estos países. La policía es muy corrupta, no está tratando de enfrentar de manera seria a los pandilleros que controlan las calles. Así que hay mucha hay muchos problemas en estos países de origen también. Pero sí, Estados Unidos por cientos de años se ha involucrado en Centroamérica tratando de apoyar a los ricos que iban a dejar entrar a las compañías americanas, las bananeras, para hacer mucho dinero en lugares como Honduras, El Salvador. Así que sí tenemos culpa en los problemas de estos países que nunca ha habido una reforma agraria para o otras reformas para tratar de distribuir de manera más igual la riqueza de estos países. Así que y también tenemos culpa en cuanto a el problema de drogas que tenemos, que usamos más drogas ilegales que cualquier otro país en el mundo, y eso es lo que está creando mucho de este problema. No solo hemos deportado muchos de estos pandilleros que empezaron a crear el problema en Honduras, El Salvador, pero también 80% de la cocaína de América del Sur pasa por Honduras, y los pandilleros están peleando para control de esas rutas. Así que realmente hemos puesto en la cárcel mucha gente en este país que tiene problemas con drogas, en vez de tratar de dar tratamiento a esa gente para rebajar el uso de drogas en Estados Unidos. Así que eso es parte de la culpa y parte de la solución también.
Muchas aristas tiene este problema y seguramente le estaremos echando un vistazo a cada una de algunas de estas aristas. Ya para concluir, ¿qué te parece, Sonia, si le cedemos la palabra a algunos oyentes que han estado pacientemente esperando para compartir su opinión con nosotros al aire? Les pediré brevedad a los amigos radioyentes que están a la espera. Juan, comencemos con Juan, que nos llama desde Bakersfield, California. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Mira, qué buen tema tienes, y ahí a la señora... Yo quisiera saber quién monitorea a migración, a los centros de migración donde están todos esos niños, porque la verdad, eso es un abuso. En un país supuestamente bien avanzado, tener en esas condiciones a esos pobres niños que ya vienen traumados de ese viaje tan horrendo que han hecho para poderse encontrar con sus padres, y todavía ponerlos, perdón la comparación, pero como animalitos, sin darles algo nutriente, sin darles una cobija, sin darles algo. Yo quisiera, la verdad, sinceramente, Samuel, y hacerle un llamado a toda la comunidad, que deberíamos hacer un boicot completamente nacional para demostrarles a los republicanos que sin nosotros, sin la fuerza laboral que ellos han hecho, deberían de hacer el pasar la reforma migratoria para parar todo esto, ya que estos son los traumas de toda nuestra gente. Y quisiera un boicot nacional para ver que los republicanos, a ver qué pueden hacer. Gracias a nosotros están ahí, y gracias a nosotros comen también.
Gracias por su comentario, Juan. Vayamos con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, muy buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Mira, lo que dijo el señor es muy cierto. Mira, los republicanos quieren vernos la cara a todos como de ignorantes, como falta de mente, cuando quieren culpar al presidente Barack Obama. Solamente los que no tienen neuronas cerebrales lo piensan así, porque la solución está en el Congreso. Ellos quieren hacerse como Poncio Pilato. Poncio Pilato de aquel tiempo tenía el poder y la ley para no crucificar a una persona inocente, sin embargo se lo dejó al pueblo. Aquí quieren hacerle ver a Barack Obama. Entonces, cuando la gobernadora culpa también a Barack Obama, nos quiere ver la cara de ignorantes, porque a los que debería de culpar es a los congresistas que no han pasado una reforma migratoria para que no vengan más niños, sino para que los padres tengan documentos y puedan ir a ver a sus hijos allá. Si no, esa va a ser la manera de seguir sufriendo la trayectoria de esos niños hacia acá. Samuel, esa es mi opinión.
Muy bien, gracias, José. Efectivamente, ambos coincidiendo de que un primer buen paso para atajar esta situación de emergencia comienza por el paso de una reforma migratoria integral. Carlos nos llama desde Dileno, California. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Mire, yo quiero que la señora me escuche, Sonia. Mire, es bonito que existen esas grandes organizaciones que ayudan, es cierto, pero el verdadero problema es allá en nuestros países. La solución está allá, porque allá deberían de presionar a los países de nosotros, no a los Estados Unidos, porque allá existen miles de millones de dólares almacenados que le han quitado a los narcotraficantes, las grandes fincas, ranchos de ganado, donde lo tienen almacenado. Esos señores no hacen nada en hacer escuelas, puentes con esos dineros por años. Yo sé de Guatemala, tienen miles de millones almacenados que no los pueden tocar. ¿Por qué no crían una ley todos los congresistas de usar esos dineros para erradicar la pobreza? La otra, como dice, en Arabia los ladrones son amputados. En nuestros países los ladrones son diputados.
Oiga usted, con ese remate, con esa conclusión de Carlos, nos quedamos. Sonia, ¿alguna opinión por donde gustes empezar a responderle a los oyentes?
Bueno, creo que hay grandes problemas con el complejo de cárceles en este país. Hemos ido de gastar $700 millones en encarcelar a migrantes a $2 billones ahora. Así que es un gran negocio para dos compañías. Uh-huh. Y eso es parte del problema. Yo sí creo que las soluciones son en estos cuatro países que están mandando la gran mayoría de la gente que viene aquí sin papeles y encontrar maneras de crear más trabajo, más oportunidades en estos países para que las madres y padres no se sienten forzados a venir a Estados Unidos. Yo soy hija de migrantes y casi ningún migrante quiere dejar su país de origen, dejar su familia, su cultura, todo lo que ama para hacerse forzado a ir a un lugar como Estados Unidos. Y sería mejor encontrar la manera de mantener junto las familias en su país de origen, a donde la mayoría quieren estar.
Muy bien, Sonia. Efectivamente, aquí es una responsabilidad bilateral, nos sugiere, es una responsabilidad tanto de Estados Unidos como de estos cuatro países que se han encargado de expulsar a sus ciudadanos y hoy, lo más dramático, a sus niños, a los pequeños niños, hacia pues el desamparo y, por lo tanto, hacia no solamente el norte, nos ha sugerido, Panamá, Nicaragua y otros países se han convertido también en recipientes de esta nueva ola de refugiados. Nos has comentado también de que esta ola de refugiados ahora incluye a niñas, una cantidad no vista antes de niñas que están saliendo también en trenes como los trenes cargueros y en los trenes de la muerte. Muchas gracias. Y bueno, por otra parte, la responsabilidad de Estados Unidos, donde el negocio de las prisiones privadas de inmigrantes se ha convertido no solamente en un gran negocio, sino en una fuente de influencia política en Washington. Sonia Nazario, muchísimas gracias por tu presencia. Como siempre, estamos en comunicación.
Gracias, Samuel.
Hasta luego. Sonia Nazario, periodista, escritora, autora del libro Enrique's Journey, la verdadera historia de un muchacho decidido a reunirse con su mamá, o más bien la arriesgada odisea de un niño en busca de su madre. Amigos radioyentes, sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.